Arte Conexión.
Hola a todos los que nos escuchan, esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta emisión de Arte Conexión, donde conoceremos acerca de una disciplina artística que integra otras manifestaciones artísticas para su ejecución, la ópera.
Y para platicar sobre este género, nos acompaña la maestra María Eugenia Guerrero Rada, cantante y fundadora del Taller de Ópera de Yucatán, agrupación de la cual también platicaremos con algunos de sus integrantes, Marco Antonio Rivero y Vania Payares.
Y en nuestro último bloque recibiremos en cabina a Andrés Castillo, quien es el próximo invitado en la Sala SAI del Museo Fernando García Ponce Macay con la exposición Los Pies en la Tierra. Yo soy Juan Pablo Febles.
Y yo, Leonor Chávez, comenzamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Iniciamos Arte Conexión dándole la bienvenida a nuestros invitados de esta tarde, a la maestra María Eugenia Guerrero Rada, quien es cantante y fundadora del Taller de Ópera de Yucatán, así como a dos de sus integrantes, Marco Antonio Rivero, quien es barítono, y Vania Payares, soprano. Pues muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros en Arte Conexión y queremos que nos platiquen pues un poco sobre los orígenes de esta disciplina artística. Si tuviéramos que remontarnos a ellos, ¿a qué época más o menos tendríamos que viajar?
Yo me remontaría a 1640, cuando Monteverdi, Claudio Monteverdi, presentó su Orfeo, la fábula en música. La ópera, muchos dicen que inicia con la Camerata Fiorentina. Fue un grupo de músicos, artistas, que hicieron ese grupo, esa especie de grupo donde se revisaba qué era más importante, si la música o la palabra, así se dijo, ¿no? Entonces llegaron a la conclusión que prima la música, dopo la parola, primo la parola, dopo la música, era lo que era la controversia, ¿no? Uh-huh. Y ellos dijeron, bueno, ya después de toda una tradición de polifonías así sumamente intrincadas, o sea, llegó a lo máximo de la, era como el predominio de la música sobre la palabra, ellos dijeron no, ¿y dónde está la palabra, no? Entonces decidieron dar un vuelco al punto de vista para componer y entonces empezaron a trabajar para la palabra. Entonces ya la música se puso al servicio de la palabra. Fue interesante. Ahí surge lo que ahora llamamos ópera. Monteverdi fue, digamos, yo diría que, bueno, el padre en ese aspecto, porque él llevó este ejercicio que ellos iniciaron a una obra de una belleza que, bueno, todavía hoy en día es innegable y todos pues reverenciamos a su obra, ¿no?
¿Y cómo comienzan a integrarse las otras disciplinas artísticas, por ejemplo, el teatro y todo lo que conlleva como la escenografía, el vestuario y hasta la utilería que pues hoy en día es primordial en una puesta en escena de ópera?
Justamente allí, porque ellos no eran solo músicos, habían poetas, habían también pintores, es decir, era como un grupo de artistas que se reunieron a dialogar sobre esto, ¿no? Y que se pusieron a crear justamente sobre eso. Entonces, no fue solamente, por eso creo que de ahí surge, que fue un grupo de artistas de diferentes disciplinas, ¿no? Y obviamente el producto fue algo que integró a todas.
Y bueno, actualmente en esta disciplina, ¿cómo se encuentra el panorama de la ópera?
El panorama de la ópera actual es un poco dramático, diría yo, ¿no? Porque obviamente la ópera es costosa y, como sabes, pues ahorita hay un hay una situación crítica, ¿no?, económicamente en el mundo, para la cultura, no solo en México, también en Europa, en los teatros de Europa. Y lo que tengo entendido es que se están cerrando orquestas, por ejemplo, los presupuestos están bajando y recortando. Entonces, es un momento difícil. Se está reciclando, se están alquilando producciones, porque obviamente una producción es costosa y luego la tienes que guardar en el teatro, no hay espacio, entonces las están girando, las están... Sí, es una época, yo diría que difícil, ¿no? No es la época, los 70s, los 80s, yo diría que los 80s que del siglo XX, que se invirtió muchísimo, ¿no? Y grandes producciones super fastuosas, y eso tiempo ya creo que pasó. Sin embargo, yo diría que ahorita a nivel creativo también se están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? A nivel estético, hay artistas muy muy importantes, muy interesantes, que siguen trabajando y siguen innovando con la ópera, ¿no?
Y bueno, acercándonos a la primera pausa musical, que bueno, la selección que nos hicieron llegar para esta emisión es precisamente de las participaciones que han tenido como el Taller de Ópera de Yucatán en producciones. ¿Nos puedes platicar sobre la primera pieza que vamos a escuchar?
Okay. Podemos oírla. La primera puede ser la última, lo que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, Las Bodas, creo que...
Sí, íbamos a escuchar Las
Bodas. Perdón. Vamos a escuchar la participación que tuvimos, la última participación que tuvimos con la Orquesta Sinfónica de Yucatán, que fue en los pequeños coros que tiene la obra de Las Bodas de Fígaro, porque el Mozart no usó coro grande para las óperas. Eran pequeñas intervenciones del colectivo a lo que ocurría dentro de las casas. Entonces, no usó grandes coros, ¿no? Eran siempre pequeños coros. En este caso, no fue un coro totalmente como se estila, ¿no?, que es con 16 voces, sino son 20 voces, 25 voces.
Bueno, pues vamos a escuchar esa primera pieza de la tarde.
Chi venava e ritorno a me più, cosa che brava, con la vostra saggezza, il primo frutto ci noi cogliere, le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca, possei che un vostro dono, il libato servo, compir di questo simbolo d'onestà. Questa. Io pulica scuzia, ma fingere convien, son grato amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo, né tributi né lodi, e un dritto giusto nei miei feudi, abolendo al natura, al dover, lo dritti io rendo.
Evviva, evviva, evviva!
Che virtù
giustizia, poi prometto compier la cerimonia. Chiedo sol reverendo Dio. Io voglio in faccia dei miei tre figli e con quel capon far rendervi a pien felici. Marcellina si trovi, andate a vici.
Editorial Turner publicó recientemente el título Fritzia Irízar, ejemplar que reúne la obra de la artista mexicana realizada entre el 2002 y 2013. Imágenes y objetos extraídos de su hábitat natural que adoptan cualidades simbólicas y de los que elimina su valor monetario, transformando la percepción que el espectador tiene de ellos. Así, la obra de Irízar se caracteriza por interrogar el valor del dinero y el poder adquisitivo. En el presente ejemplar se presenta una entrevista con la autora realizada por el artista Joshua Ocón. Además, incluye textos de reconocidas figuras del arte mexicano contemporáneo, como Abraham Cruz Villegas, Cuauhtémoc Medina, Tatiana Cuevas y Luis Felipe Ortega, entre otros.
Contribuye al fomento cultural en nuestro estado.
Únete a la campaña de donación de libros de arte para el taller itinerante de arte Chumpajal.
Chumpajal.
Contáctanos al 943-1405.
943-1405.
Y lleva la cultura a todos los rincones de Yucatán.
Sé parte de este sueño.
Sé parte de este sueño.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Bueno, nos encontramos en Arte Conexión, nos acompañan los integrantes del taller de ópera de Yucatán y hace un momento platicábamos de cómo se encuentra el panorama de esta disciplina a nivel internacional, digamos, pero más como a nivel local en la ciudad de Mérida, ¿cómo se encuentra el panorama de esta disciplina? ¿Nos podrían platicar?
Pues fíjate que en Mérida, con respecto quizás a otras ciudades de la República, pues tiene el privilegio de que tiene una orquesta sinfónica de gran calidad, además, de mucho nivel, y además que se hace una producción o dos producciones al año de ópera. Eso es increíble. Y no solamente eso, se hacen cinco o seis funciones llenas. Entonces yo creo que en ese aspecto, en ese aspecto hicimos un muy buen trabajo de creación de público. Yo me meto porque como inicié con el primer montaje del Elixir de Amor, entonces fue como iniciar con pie derecho, ¿no? O sea, siempre ha ido creciendo el público, ha ido creciendo. La labor en ese aspecto ha sido excelente, creo yo. Y por eso contamos con un público cautivo para la ópera, y yo digo no solamente para la ópera tradicional, ¿no? Aquí se empezó al revés, ¿no? Empezamos con propuestas muy muy contemporáneas y hemos ahora estado haciendo propuestas más
digamos convencionales, ¿no?
O tradicionales, ¿no? Y cosa que está bien, porque yo creo que justamente, fíjate, para mí, que yo soy más de otro estilo, ¿no? Al trabajar, cuando me enfrento a lo tradicional, para mí es siempre un poco difícil, ¿no? Pero me enseñó mucho esta apuesta de Bodas de Fígaro, que fue bastante tradicional, porque me doy cuenta que es ciertamente, si quieres educar al público, también tienes que mostrarle cómo es la estructura tradicional, ¿no? Entonces creo que hacia eso apuntan estas últimas producciones, y creo que es muy acertado de alguna forma, ¿no?
Y bueno, ya hablando concretamente del taller de ópera de Yucatán, ¿cómo surge? Porque bueno, tú eres la fundadora, pero también nos acompañan miembros fundadores de esta agrupación.
Sí, así es. Pues el taller surge hace 13 años. Justamente surge cuando se piensa en fundar una orquesta sinfónica, y en esa época el director del Instituto de Cultura de Yucatán, Domingo Semerena, es un amante de la ópera. Entonces soñaba con tener también una iniciativa o fundar una iniciativa para cantantes o con cantantes. Entonces, en ese momento vine, pero obviamente cuando llegué acá, la formación estaba iniciando de cantantes. Habían dos o tres cantantes jóvenes, y lo demás, pues teníamos que
crearlo o hacerlo, ¿no? Y en el caso de Baña y de Marco.
Fue algo muy, muy, muy interesante para mí, o sea, y muy además muy sorpresivo, porque generalmente los talleres de ópera los integran jóvenes cantantes ya formados, por lo menos de 5 años de canto, ¿no? Pero fíjate que eso también hace que el taller de ópera sea sui generis, ¿no? Como taller, porque ahorita, por ejemplo, casi, no sé, más del 50% de los integrantes son estudiantes iniciales. Están iniciando, y así fue siempre, entonces así se quedó, ¿no? Entonces simplemente ellos, mientras están aprendiendo a cantar, ellos están en producciones, y eso les da mucha, yo siento que les da mucha libertad a la hora de, los forma mucho, ¿no? Lo veo con los alumnos que se han ido a estudiar fuera y luego llegan y me cuentan, ¿no? Ah, sí, pero ya yo hice esto, o sea, claro, crecieron haciendo eso. Entonces, y fíjate que así se hacía en el barroco. Cuando inició la ópera era así, se aprendía haciendo.
Y bueno, al ser jóvenes, ¿cómo ha sido su reacción al pasar como de obras clásicas y obras un poco más modernas, por así llamarles? ¿Y ha podido ver como alguna preferencia o algo en los integrantes?
Es que las obras se adaptan a los niveles que tienen, ¿no? Siempre se escogen las obras pensando en el desarrollo vocal, es decir, que no los vaya a poner en peligro o en evidencia. Justamente revisando la biografía del Toy que te entregué, vi que hemos hecho 3 obras de Gluck. Y dije, mira, tenemos 3 obras de Gluck en repertorio. ¿Y por qué no? Y la razón es esa, la razón es que es un compositor que es genial para la voz y para desarrollarte vocalmente, sus líneas de canto, el fraseo que te propone, bueno, igualmente a nivel dramático es muy claro, o sea que ahí está la razón, ¿no? El taller de ópera no es una compañía de ópera. Es un taller tal cual, es como un laboratorio, ¿no? Tiene más ese carácter. Eso nos da la libertad también, pues, de hacer propuestas estéticas en la parte de la puesta en escena, ¿no? Y eso es lo interesante.
Bueno, pues se acerca el momento de escuchar la siguiente pieza musical y nada más para presentarla, ¿será que nos pueda explicar de qué trata?
La tercera pieza que van a escuchar es de una zarzuela. Nosotros, cuando nos invitaron a hacer una zarzuela...
Ah, la segunda. Ah, ok.
Bien, entonces la segunda.
¿Qué digo, la segunda?
Sí, la segunda, por favor.
La segunda pieza que vamos a escuchar es de una zarzuela. Fue un género para nosotros nuevo, incluso para mí, porque ya sabes que en el medio... Bueno, yo mejor digo así porque no voy a generalizar. Pero yo siempre tuve la zarzuela un poco, ya sabes, ¿no? Como que no me gusta tanto, como... Igualmente la zarzuela, haber participado en el montaje de Verbena de la Paloma, la Verbena de la Paloma, con la Orquesta Sinfónica, fue también muy, nos enseñó muchísimo a todos. Y en ese momento los coprimarios y el coro lo hizo el taller de ópera. O sea, fue un poco, fue más responsabilidad. Pero sí fue un trabajo muy interesante, ¿no? Porque es un género al que llaman chico, ¿no? Porque mezcla, bueno, generalmente porque hay un guión que es muy básico, presenta situaciones básicas, mezcla textos hablados con música. Esa es la diferencia básica, ¿no? Que se habla y se canta, ¿no? Es un poco como en la ópera que se llama Singspiel en alemán, que también son habladas y cantadas, ¿no? Mozart tiene Singspiel también, por ejemplo. Entonces, pero pues se le llamó siempre el género chico a la zarzuela. Y siempre son comedias, generalmente. Es decir, tiene toda una...
Característica peculiar. ¿Qué les parece? Vamos a escucharla.
Exactamente.
La duodécima edición de la Bienal de La Habana se presentó recientemente bajo el lema Entre la idea y la experiencia. Ofreció una perspectiva del arte más allá de los museos y las galerías, privilegiando la inserción social, los proyectos transdisciplinarios y la multiplicidad que hoy en día caracterizan el arte contemporáneo. La primera edición de este encuentro se desarrolló en 1984. Desde entonces, se ha caracterizado por reunir obras de artistas de diferentes países bajo un criterio curatorial que se enfoca en temas latinoamericanos y del tercer mundo. De su reciente misión, destacamos la entrega del premio Doctor Honoris Causa a cuatro maestros del arte contemporáneo: Daniel Buren, Joseph Kossuth, Michelangelo Pistoletto y Gabriel Orozco.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.